Esta mañana, con la ayuda del Señor, terminamos la epístola a los Colosenses y empezamos en el capítulo 3, versículo 18. Bueno, nos confiamos en Dios. Dios y Padre, antes de abrir tu palabra, deseamos dirigirnos a ti para pedir tu bendición. Obra tú mismo nuestra inteligencia, nuestro corazón, para recibir de tu parte por la acción del Espíritu. Y te pedimos que todo lo que entenderemos así sea bueno para nosotros, sea también para la gloria del Señor. Es en el nombre del Señor que te pedimos. Amén. Bueno, no sé si han notado cómo se desarrolla el tema en Colosenses, capítulo 1, la gloria de Cristo. Capítulo 2, tener cuidado. Y no dejar la gloria del Señor por cualquier motivo. Capítulo 3 era algo interior, algo en nuestra mente, en nuestros ejercicios, para que la muerte con Cristo sea algo de una realidad en nuestra vida. Y ahora es la parte práctica de la epístola. Lo que hemos realizado en nuestro corazón, vamos a vivirlo con hermanos, en familia, en todo momento. Y es el tema que empieza ahora en el capítulo 3, versículo 18. Empieza por la preeminencia de Cristo en la pareja. Versículo 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí la palabra pone un versículo para las casadas, un versículo para los maridos. Ambos se encuentran delante del Señor. Y es lo importante que tenemos a notar, lo notaremos también en los otros casos. Entendemos con esto que este versículo de Eclesiastes, este que no sé, es posible que en los casamientos, en el día de casamiento se cita el cordón de tres dobleces, no se rompe fácilmente. Y la exhortación que está aquí es bien esto. Bueno, pienso dirigirme más bien a los maridos. Y he notado que la primera palabra para ellos no es hacen sujetas a vuestras mujeres. No es esto. ¿Vale? Muy claro. Es amad. Y el trabajo de nuestras esposas es un trabajo difícil. Muy a menudo salimos de la casa, tenemos ambientes distintos. Y la esposa tiene que tener mucha paciencia con trabajo largo. Y tenemos que ayudar con nuestro amor a nuestras esposas. Una enseñanza que me ha ayudado es en la primera de Pedro, en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. ¿Cómo podemos nosotros, los maridos, dar honor a nuestra esposa? Primero, me parece, en las relaciones con ella, en privado. Pero también delante de los hijos, cuando hay hijos en la casa. Si, por ejemplo, nuestra esposa es ausente y estamos con los hijos, cómo hablamos de nuestra esposa. De una manera que este honor puede, es claro, para los hijos. La enseñanza está aquí es porque la necesitamos. Y otro ejemplo que me ha ayudado en este don de honor, bueno, si usted está siempre entre hermanos, es fácil. Bueno, hay siempre dificultades, es más fácil. Pero hay muchos que tienen que trabajar en el mundo. Y el mundo hace chistes que no corresponden a la santidad de un cristiano, de lo que pensamos en esto. Y he notado que cuando uno puede dar honor a su esposa, con unas palabritas, déjenme esto, tengo todo gozo con mi esposa, las bocas se callan y el Señor nos ayuda con esto. Bueno, hay muchos ejemplos que están aquí y vamos a adelantar. La preeminencia de Cristo en la familia. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalientes. Ambos aquí están delante del Señor. Siempre es lo mismo en este capítulo. Y las enseñanzas que tenemos aquí, para los padres particularmente, si de cierta manera es para las madres, aunque se dirige el apóstol primero a los padres, es que la manera de criar a nuestros hijos es muy importante. Hay un proverbio que no está en la Biblia, no sé si existe aquí, la mano que mece la cuna gobierna al mundo. La mano que mece la cuna, ¿es correcto? ¿Se entiende? Sí. Va a explicar, formar a estos hijos pensamientos, acciones que serán importantes para toda su vida. Y para todos los que son hijos en casa de sus padres, que tienen este privilegio, aunque tienen algo de edad, unos de ellos, de ustedes, podemos notar aquí porque esto agrada al Señor. No hizo la cuenta, pero hay muy pocas exhortaciones en las cuales la Biblia nos dice esto agrada al Señor. Y es para subrayar este interés de la obediencia a los padres. Bueno, cuando uno vive en la casa de sus padres, obediencia, es lo que dice la palabra. Cuando sale de la casa porque tiene su trabajo, tiene una esposa, es una cosa distinta. Y podemos decir que lo que conviene mejor en este caso es el honor a los padres. Así respetamos la sabiduría de los padres, pero tenemos que andar con nuestra propia responsabilidad delante del Señor. Padres. Bueno, cuando viene el primer hijo en una casa, siempre estamos muy felices, hijo y hija. Y pensamos que es fácil, y no es tanto fácil. Y a veces tenemos este pensamiento humano que deseamos lo mejor para nuestro hijo, pero lo mejor, que lo hacen bien, que adelanten muy rápidamente con el Señor, como en lo que aprenden en la escuela, de toda manera. Y estamos poniendo presiones sobre nuestros hijos, presiones que pueden desalentar. No exasperéis a vuestros hijos. Tener relaciones apacibles con nuestros hijos para que no se desaliente. Esto significa que el servicio de un padre es alentar a su hijo. Deuteronomio 1:31, hay un versículo que me gusta mucho. En español no se llama, no hay la palabra padre, pero comprende, vamos a comprender, no es una dificultad. Deuteronomio 1:31. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Hermanos, nuestro trabajo de padre es de traer a nuestros hijos un poco más allá en el camino del Señor. Ayudarles para que puedan caminar un poco más cerca del Señor Jesús, llevar, traer a su hijo. Y bueno, al final del Deuteronomio tenemos esta expresión que debajo de tú son los brazos eternos. Me gusta mucho esta imagen del Padre llevando a sus hijos. Y es una enseñanza que tenemos aquí. Podemos notar que esta enseñanza aquí era muy fuerte en este tiempo. Porque en toda esta comarca, la educación de los hijos era con mucha severidad y violencia también, con muchos golpes y violencia para los niños. Así esta exhortación hacia los padres cambia totalmente las relaciones. Y bueno, el hermano Julio ha llevado muchos puntos sobre esto. Me parece que lo mejor, cuando podemos comprobar con nuestros hijos que unos y otros estamos delante del Señor. Ni uno ni otro es perfecto, tanto el hijo como el padre. Pero por la gracia del Señor, el uno y el otro trata de seguir al Señor Jesús. Y estos lleva paz en las relaciones. Como padres, muy a menudo estamos obligados de decir, esto es prohibido. Bueno, se puede que en otra familia de la asamblea no sea prohibido. Se puede, existe esta circunstancia. Hay cosas que se prohíben en todas las casas. Pero en unos puntos particulares, hay familias que permiten un poco más que otras. Y cuando el hijo viene y pregunta, papá, ¿por qué el hijo de tal hermano puede ir a este lugar y yo no puedo? Bueno, tenemos que decir también que en este caso generalmente no hay regla absoluta en la palabra de Dios. Pero podemos explicar a nuestro hijo. Lo veo así delante del Señor. Es posible que no sea completamente correcto, pero hoy, con la palabra, con el Señor, así lo veo. Y vamos a tratar de actuar de esta manera. He notado que nuestros hijos en esta casa paran en sus discusiones. Y bueno, que el Señor nos ayude a todos, porque la fuerza de las asambleas se hace en las casas. Y el porvenir de las asambleas, si el Señor nos deja un poco de tiempo aquí, el porvenir de las asambleas es en estos hijos que el Señor nos ha dado y que pueden levantarse para servir al Señor. Después, la preeminencia de Cristo en el trabajo. Siervos, o empleados podríamos decir hoy. Obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ambos, el empleado como el amo, están delante de Dios. el empleado temiendo a Dios, el amo, tenéis un amo en los cielos. Y bueno, para el empleado, no sé cómo tanto cómo es la sociedad aquí, pero hay muchos que tienen ocasión de trabajar para otros y estar pagado para este trabajo. No sirviendo al ojo del amo. Cuando el amo está aquí, claro que trabajamos bien. Y cuando no está el amo, ¿se puede salir del trabajo un poco más temprano? Bueno, la palabra nos dice aquí, temiendo a Dios. Y para los amos, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo. Me gustaría decir a los que tienen un trabajo, de cualquier manera, que muy a menudo cuando somos jóvenes nos decimos, no soy un amo. Claro, los más jóvenes no tienen esta responsabilidad, ser el amo de una empresa o tal cosa, o de una finca con obreros que vienen. Pero, muy rápidamente, un bastante joven puede tener una pequeña responsabilidad. Un más joven que él que viene y que empieza en el trabajo. Y el amo nos pide de cuidar a este más joven. Tenemos autoridad en este caso. Y la palabra nos dice, haced lo que es justo. Ni más para favorizar a uno, porque es hermano, por ejemplo. Ni menos, porque no hay motivo para disminuir lo que es recto para cualquier. En los últimos versículos del capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Este versículo 24. A Cristo el Señor servís. Conocemos este versículo de memoria. ¿Han pensado ustedes que este Cristo y Señor es el Cristo el Señor del capítulo primero? ¿El en quien toda la plenitud de la Deidad mora? ¿Cuán grande es nuestro Señor? Y el Señor nos da el privilegio de estar sobre esta tierra para Él, para servirle. En una casa en Francia, no es en este momento, hace unos años, había el lugar donde se limpiaba los platos después de cada comida. Y la hermana había puso unas letras. Aquí servimos al Señor 3 veces al día. Todo lo que hacemos es una ayuda en la vida para el Señor, una ayuda para los otros, una ayuda para la vida en la familia. Y hay un motivo aquí para animarnos. Recibiréis la recompensa de la herencia. Vamos a leer en Hebreo 11 un ejemplo de una hermana, si se puede decir, aunque su nombre es Moisés. Es como Hebreos 11, versículo 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la ira del faraón, escorriendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores las riquezas, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Fue fácil para Moisés este camino? Claro que no. Era estar en la casa del faraón con siervos que venían para todo lo que necesitaba, o salir menospreciado con el pueblo de Dios. Claro que tuvo que tener firmeza. Lo que le ayudó en esto es que su mirada era en el galardón. Y aquí hemos leído capítulo 3, versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia. A veces una tarea nos parece, bueno, de poco interés, pero hay siempre una recompensa, un galardón. Y seguimos las exhortaciones, capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La oración. Sabemos bien que la vida del cristiano no puede funcionar sin esta oración. Es como la respiración para un hombre. Aquí viene la exhortación con puntos particulares para apoyar. No es solo orad, sino perseverad en la oración. Lo que somos en Cristo, muertos y resucitados con Él, lo que vivimos cada día, familia, asamblea, todo esto tiene una verdadera calidad de, en las relaciones con Cristo, si perseveramos en la oración. ¿Cómo empezamos nuestros días? ¿Cómo empezamos? Creo que el cristiano no puede empezar el día sin un momento muy personal de oración, para poner todo delante del Señor. Y hay el peligro de dejar la oración un día que las cosas son un poco más fácil. ¿Olvidamos de orar? Es por eso que la palabra nos dice velando en ella y con acción de gracia. Porque la oración no es siempre para decir: Señor, necesito de esto, necesito de esto. Sino para dar gracia. Conocemos Filipenses 4, presentar nuestras peticiones con acciones de gracias, gracias. Y versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Nosotros quién era? Pablo. Y Pablo en Colosenses escribe con Timoteo, ¿eh? Si me recuerdo bien. Sí, el hermano Timoteo. Bueno, el hermano Pablo necesitaba las oraciones de sus hermanos para su servicio. Lo pide aquí. Piense usted que sus hermanos y hermanas que están acá y que trabajan todos para el Señor, ¿necesita también las oraciones? Claro que sí, claro que sí. Bueno, es con mucho interés que he escuchado cuando cada uno se presentaba. Cada uno tiene un interés en la obra del Señor, de distinta manera, pero un interés, cada uno de ustedes. Orando uno para otro en este servicio, es indispensable. Para Pablo, era aquí para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Bueno, si Pablo pasa en una ciudad y que la gente lo echa, no puede presentar la palabra de Dios. Y Pablo ha tenido momentos muy difíciles en sus viajes. Pero es verdad que por la gracia del Señor, la puerta fue abierta muchas veces. Pero esto es un verdadero combate. Deseamos servir al Señor, deseamos que la palabra se oye, la palabra de salvación en nuestra ciudad. Si es solo un deseo, va a quedar un deseo. Un deseo, pero sin hechos prácticos. Pero si la oración de la asamblea de hermanos está aquí, Señor, hay estas personas que corren al infierno. Ayúdanos para darnos una ocasión de hablar a ellos de tu salvación, del Señor. Con este combate se hace. Y también, en el caso de Pablo, no era solo para evangelización, sino a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Nos gustaría conocer cosa muy, muy buena de toda la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo vamos a la reunión? Ah, hoy es tal hermano que es posible que sea tal hermano que habla. Ah, puede ser interesante. Ah, mañana o el domingo próximo el hermano está ausente. Veremos. Hermano. Estamos juntos delante del Señor. La riqueza está en la palabra. La potencia está en el Espíritu Santo para presentarlo. Pero hay... necesita una llave esto, como para abrir una puerta, unas oraciones, unas disposiciones de corazón para pedir esta bendición al Señor. Vemos que aquí es muy práctico, ¿eh?, en nuestra vida de asamblea. Después, versículo 5, andad sabiendo sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Creo que tenemos casi la misma exhortación en Efesios, o algo que parece en Efesios 5, 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo, a veces puede traducirse aprovechando la ocasión. El tiempo pasa muy rápidamente, no sé cómo lo viven ustedes ahí. Bueno, hay unos que son más jóvenes que mí, que pueden pensar que la vida es muy larga, pero bueno, los 20 es pasado casi para todos aquí, me parece. Los 30 vienen muy rápidamente. Y bueno, así se va el tiempo, hermano. Bueno, así se va el tiempo y cada día, aún más rápido, estar dispuesto, ¡tac!, hay una ocasión y hay una palabrita para empezar un encuentro, una conversación con alguien, aprovechando la ocasión. Y andar sabiamente, es decir, que aprovechar estas ocasiones, tener sabiduría delante de Dios. Y después hay un consejo que termina esta parte del estudio. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Es sal con un poco de gracia? No, es gracia. Con sal, ¿verdad? Las hermanas, ¿cómo se pone la sal en una comida? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la meta? ¿Mucho sal para bien conservar? ¿Muy poco de sal? No. La buena regla es cuando pruebo la comida, ¡qué bueno! Esto es, ¿no? Y con la palabra de Dios, con nuestra manera de hacer, ¿no es lo mismo? ¿No es lo mismo? A veces venimos con un saco de sal para visitar a alguien. Y après decimos, bueno, no ha escuchado mi palabra. No, gracia, sazonado con sal. Si no hay sal, falta el sabor. Si solo hablamos de la gracia de Dios, el mensaje no es completo. Porque Dios es también un Dios santo. Nuestro Dios es amor y luz, y el mensaje tiene que llevar los dos. Hay ejemplo en la palabra de esta manera gracia y sal, el Señor mismo. En circunstancias mm-hmm. difíciles, con mujeres, por ejemplo, Juan 4, ¿cómo dice el Señor? Habla del agua, de esta necesidad. Va a ayudar a esta mujer con agua que es para la eternidad. Y cuando esta mujer está, bueno, un poco dispuesta en su corazón, veo que eres profeta, o no es un trabajo completo. Ve, va, y llama a tu marido. Sino que escuchó al Señor Jesús. Y podemos notar que cuando nuestro mensaje tiene esta sal, las almas entienden que es un mensaje de parte de Dios. Porque la gente sabe bien que Dios no puede ser un Dios solo dejando todas las cosas sin que haya verdad, pureza, lo que corresponde a Dios mismo. Otro ejemplo, esta mujer, hemos visto algo de esto ayer, apedreada por los fariseos, que empezaban a apedrearla en Juan capítulo 8, se recuerdan de ayer por la noche. ¿Cómo el Señor habla a esta mujer? Después de librarla de esta muerte horrible. Yo tampoco no te condeno. Pero sigue con sal. Va y no peque. Ejemplo del Señor es magnífico en todas estas cosas. Bueno, después hay una parte muy interesante. ¿Cuánto tiempo nos queda? Casi media hora. No, 25 minutos. ¿Ah? ¿Dónde está la campana? 25 minutos. No sé cómo ustedes leen lo final del capítulo. Bueno, se habla de Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, Epafras, Lucas, Demas, Nefas, Arquipo. Muchos nombres. ¿Vamos a pasar los versículos? No. Hay mucho interés en cada ejemplo. Leemos lo de Tíquico. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico era un hermano que viajaba. Bueno, cuando el apóstol le pedía estos viajes que eran útiles, podemos notar a qué sirve el viaje de Tíquico. Primero, llevar la carta a los colosenses. Bueno, en este tiempo no había correo. Y es interesante que uno puede llevar la carta. Después, lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere. ¿Cuántas veces al mes el apóstol Pablo telefoneaba a Colosense para tener noticia? Claro. Se necesitaba estos viajes. Y Tíquico podía tomar noticia. Conozca lo que a vosotros se refiere. Para ayudar al apóstol Pablo en sus cartas, en sus oraciones para la iglesia y también y conforte vuestros corazones para animar. Bueno, es interesante un hermano que está pasando, conforte los corazones. Tengo una preguntita para todos y aún los más jóvenes. Ustedes están viajando, ¿no? No son todos de Pereira. Ustedes hablan, ven y hablan como Tíquico. Lo que usted va a decir de los hermanos de acá cuando vuelve a su asamblea, o lo que usted dice acá de los hermanos de su asamblea, es una cosa que sirve para confortar los corazones. Es muy interesante cuando uno viaja estas noticias que tenemos unos de otros. Por ejemplo, hemos orado para el hermano es Jacobo, que está enfermo. Pero hay una trampa de añadir unas noticias que no sirven de nada, que son como dulces las cosas, ay, 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 no conozco en español, pero las cosas que uno lleva de otra parte son como dulces. Bien, tenemos cuidados con esto. Cuando viajamos, podemos mucho ayudar, como Tíquico, pero podemos hacer daño. El Señor nos ayuda en esto. El siguiente, Onésimo. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Tíquico y Onésimo. Ahora, Onésimo, ¿dónde se encuentra más en detalle su historia? Epístola a Filemón. Bueno, hay que entender lo que pasa. Hay una hermana acá, cerca de Pereira, que tiene una finca. Había un obrero en esta finca. Este obrero no, bueno, no conocía al Señor Jesús. Y un día, ¿saben ustedes lo que hizo? Tomó un paquete de billetes, se compró una visa y se fue a Europa. Sin conocer al Señor, tomando algo de su dueño. Unos años más tarde, y aquí que este joven vuelve a Pereira, ¿y qué pasa? En Europa ha encontrado a hermanos. Pensaba esconderse, pero ha encontrado a hermanos y se convirtió. Y aquí que viene con una carta de recomendación. Un poco difícil, ¿no? Es el caso. Es el caso. Y es por esto que en realidad Onésimo tiene dos cartas. Una para Filemón, el maestro de la finca, podemos decir, porque hay pequeñas cosas que arreglar. Y el apóstol Pablo dice, si él te debe algo, cualquier cosa, yo te lo pagaré. Vemos como delante del Señor las cosas no están arregladas. Pero Onésimo ha cambiado. Onésimo no es un robador, es un hermano. Y Pablo sabe que la acogida será un poco difícil. Y ayuda a esta acogida, amado y fiel hermano. Cuando podemos poner esto en una carta de recomendación, es bueno. Y así Pablo ayuda a Onésimo y a los hermanos en Colosas para recibirlo. Notamos con esto que es muy fácil de guardar en la memoria lo que hizo una persona. Hace 15 años no vamos a recibirlo. No, hermano. Tenemos aquí el ejemplo que para recibir a alguien lo que importa es ¿cómo está la relación de esta persona con el Señor Jesús? Si es un amado y fiel hermano, claro, hay que notar lo que Cristo hizo en su vida y el cambio operado por el Señor mismo. Bueno, si paso tanto tiempo en cada uno, no tendré el tiempo. Aristarco. Mi compañero de prisiones os saluda. Bueno, Aristarco lo encontramos con el apóstol Pablo en sus viajes y de un modo particular en Éfeso. Ustedes saben que en Éfeso hubo, no sé cómo se llama aquí, pero un día muy difícil con toda la gente que gritaba, un alboroto. Y en este día el pueblo se apoderó de Aristarco. Y parece que no fue herido gravemente. Pero después, Aristarco acompaña a Pablo en su viaje. No tenemos versículos para decir que el servicio de Aristarco era tal servicio. Si presentaba la palabra o cualquier cosa, parece que no era su servicio. Era un compañero. Hermanos y hermanas, es bueno los compañeros. Es bueno. Y es una bendición de Dios cuando hay compañeros en la iglesia. Bueno, hay unos que tienen un servicio que se nota. Hay otros que están con sus hermanos. Compañeros. Y sabemos que cuando caminamos, necesitamos estos compañeros. Y Aristarco fue uno de estos. Y compañero no es el título completo. Compañero de prisiones. El verdadero compañero no se desanima, aunque haya dificultades. Que el Señor nos da esta calidad de relaciones. Verdaderos compañeros. Compañeros en la palabra es pañero se viene de pan. Y compañero es el que come el pan con el otro. Una palabra que significa vivir muy cerca uno de otro. Aristarco, Marcos. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. A la historia de Marco. Es un poco complicado. Bueno, vivía en Jerusalén y su madre tenía una casa en Jerusalén. Lo vemos en los hechos y los hermanos se reunían en esta casa. Marco tenía un tío, Bernabé. Y cuando Pablo y Bernabé salen para el primer viaje, hay un joven con ellos. No sé si tenía 20 o 30, pero más joven que los otros. Interesante ir con hermanos más maduros para un viaje misionero. Sí, pero Marcos se ha desanimado. Saliendo de Antioquia, tomando el barco, bien, la travesía. Después, la isla de Chipre es fácil porque es la isla del tío Bernabé, conocemos. Pero después, penetrando en Turquía, con todos los peligros que Pablo ha conocido en este país, no sé cuántas veces fue pedreado y tantas cosas. Marco no tuvo el valor para seguir a Pablo y Bernabé y volvió muy rápidamente. Es fácil de decir, voy a seguir un misionero. Pero cuando hay las dificultades, que sea violencia, malaria o tantas cosas, hay que saber si es una llamada del Señor y lo que somos. Y Marcos se desanimó. Bueno, no es un buen ejemplo en esto. Pero notamos aquí, y no se habla tanto de Marcos durante unos 10 años casi, pero un poco más tarde tenemos aquí, en Colosenses, habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Otra vez nos quedamos en lo viejo. Marcos ha aprendido a servir al Señor, aunque si una primera vez fue un desafío, un fracaso, aun si la primera vez fue un fracaso, después ha aprendido. Y podemos notar un poco más allá, es en 2 Timoteos 4:11, cuando Pablo está solito en Roma, escribe, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Un fracaso, un hermano recibido, útil para el ministerio. Bueno, no sé cómo es su servicio, pero me parece que todo no es perfecto. Por lo menos en mi servicio. Y tenemos, bueno, fracaso público, como en el caso de Marco, es un poco más fuerte. Me es verdad que a veces hacemos una visita y no pasa bien. Podemos tener dificultades en el servicio. Y dificultades grandes, desanimarse por un tiempo, por ejemplo. una situación complicada que hace que casi no se puede servir. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado el ejemplo de Marco para decirnos, no se para el servicio, sino que el que vive con el Señor puede empezar otra vez a servir al Señor. Se llama esto restauración, se llama esto nuevas oportunidades para el servicio del Señor. Y todos sabemos que hay este momento, hay como puertas cerradas, momentos en los cuales no se puede adelantar, pero siempre el Señor sigue con nosotros y el Señor, y podemos continuar, tomar como una nueva salida para servir al Señor con un ánimo nuevo. Después, versículo 11, Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Bueno, todos estos hermanos eran judíos, los otros después no lo son. Jesús era un nombre que se utilizaba bastante en esta época. Y encontramos este hermano que lo llevaba aquí. Claro, es un nombre difícil de llevar. Y puede ser que es por esto que lo llamaban justo. No tenemos detalles acerca de él. Epafras, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por lo que están en la Odisea y lo que están en Hierápolis. Bueno, Epafras de Colosas, el cual es uno de vosotros. Es claro que Epafras vino de Colosas para encontrar a Pablo a Roma. ¿Piensan ustedes que la asamblea en Colosas funcionaba bien, de una buena manera o de una mala manera? Bueno, todo no era perfecto en Colosas, pero ustedes piensan que era más bien el bien o más bien el mal, y las dificultades. Me parece con esta epístola que presenta a Cristo, que es glorioso, que claro, había peligros, pero había hermanos, y Pablo lo nota, con fe, y que andaba para el Señor de una manera muy buena. Y ¿no piensan ustedes que hay aquí como un secreto? ¿Eran los colosenses fuertes, fieles, por su propia fuerza? Epafras siempre rogando encarecidamente por vosotros. Aquí hay un secreto. He notado en historia de asamblea en mi comarca que a veces una hermana ancianita que tiene casi dificultad para salir de su casa, puede ir a las reuniones, pero se nota mucha piedad. Y se sabe que hay muchas oraciones. Y cuando el Señor llama a él esta hermana, la vida de la asamblea es muy difícil. Las oraciones de uno. Bueno, he tomado el ejemplo de una vieja hermana porque lo he conocido. Pero las oraciones de los jóvenes también. Ustedes desean para su asamblea una vida fuerte, con gozo al Señor, con una aumentación de la calidad de nuestra piedad y del número por gracia del Señor. Orad. ¿Cómo? Y no solo un poquito, siempre. Rogando encarecidamente para que estéis firmes, perfectos, completos. De él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. qué testimonio magnífico que este testimonio de Epafras. ¿Hay Epafras en su asamblea? Ojalá que Dios permite que se encuentren mucho. Pensamos mucho en lo que se ve. Y hay trabajo para el Señor que se nota mucho. La oración, claro que es más humilde, pero es tan potente en la mano del Señor. Lucas. Os saluda Lucas, el médico amado. No hay aquí muchos detalles. Bueno, sabemos que Lucas siguió a Pablo en los hechos y encontramos, bueno, hay que notar el punto donde en los hechos empieza a decir nosotros. Es cuando Lucas está con él y ha colaborado mucho con Pablo siguiéndole y siguiéndole hasta Roma. Porque en segunda de Timoteo leemos, solo Lucas está conmigo. El médico amado. No sé si hay médico entre nosotros, no creo. Bueno, pero muchos de nosotros no están a tiempo completo para la obra del Señor. Tenemos, el Señor fue carpintero cierto tiempo, hay unos que trabajan en los campos, ¿cuántas ocupaciones? El médico amado y Lucas estaba ayudando a Pablo. Esto nos enseña que tener un oficio no coge todo el tiempo y con nuestro oficio podemos servir al Señor Jesús. ¿Cómo lo hacía Lucas? Claro, parece que Lucas ha tomado años sabáticos porque ha seguido Pablo mucho tiempo. Pero el principio está aquí. Tenemos nuestro trabajo, pero quedamos como siervos del Señor Jesús y para ayudar en la vida colectiva. Demás, ¿han leído? Los detalles y demás. Cortito. Bueno, en la epístola a Filemón, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Parece que en esta carta privada a Filemón, Pablo podía decir algo más de Demas. Colaboraba un poco, pero cuando se trata de decirle públicamente, Pablo no puede. Y vamos a leer en la segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demás ha empezado bien, trabajando para el Señor, pero termina muy mal. Termina muy mal por amor a este mundo. Hay un versículo en la primera de Juan que nos habla de esto. Bueno, no de Demas, pero de lo que acontece aquí. Sí. Padres. Sí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Hay un contraste muy grande. Jóvenes, fuertes, palabra de Dios permanece en vosotros y hermanos. Hermanas, ustedes todos y los más jóvenes, de cierta manera, pueden ser describidos por este versículo. En el servicio del Señor, que sea un poco de ocuparse de los niños o cualquier cosa. Todos tienen este amor para la palabra de Dios. Este conocimiento, claro, que todos necesitamos crecer. Pero han tenido experiencias, por ejemplo, de conversión de otra persona acerca de usted. y han visto cómo la potencia del Señor podía obrar, cambiar las cosas. Y esto es, sois fuertes, de una fuerza del Señor, pero que han comprobado en experiencia. Hay una trampa enorme para ustedes. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Lo que tienen ustedes de rico y de fuerte con el Señor Jesús, y que puede llevar mucho fruto, si améis algo del mundo, lo pierdan todo. Y es el caso de demás. Y el Señor nos da de ser prudente, de dirigir nuestra mirada al Señor Jesús y alejar de este mundo. Bueno, se termina la carta con versículo 15, Ninfas. Saludad a los hermanos que están a la Odisea, a Ninfas, la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Bueno, nada tengo que decir con Ninfas. Había una iglesia que se reunía en su casa. Es un nombre que puede ser el de un hermano o de una hermana. Bueno, pero no hay detalles. Notemos esta carta que va de Colosas a la Odisea, otra de la Odisea a Colosas, ayuda entre las asambleas vecinas, intercambios entre las asambleas vecinas. Esto es un punto interesante también. Y casi se termina la carta. Decida Arquipo. Mira que cumplas el ministerio que recibe en el Señor. No sé si Arquipo era un hermanito que estaba durmiendo un poco en el fondo de la sala. Pero cuando se leí esto, se puede pensar que fue despertado. Bueno, Arquipo, se habla de él también en la epístola a Filemón. Que se dirige a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Estamos delante de una exhortación muy, muy fuerte para Arquipo. Puede ser que no cumplía su ministerio. Y es un golpe fuerte para este hermanito, para despertarle. Puede ser también que era joven en el servicio. Y como joven tenía un poco de miedo en su servicio. Y el apóstol le dice, cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y esto es para animar a jóvenes que tienen algo de servicio. Como lo hizo Felipe esta mañana. Cumplamos nuestro servicio. Si el Señor nos los da, comprobamos nuestra debilidad. Pero es el Señor que nos confió esta tarea. Y podamos hacerla. Cumplamos el ministerio que recibimos del Señor. Y se termina la carta con la salutación de la propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. Es una palabrita que toca mi corazón. Un hermano en la cárcel, en Roma. Y ayer ustedes han visto cómo estaban los soldados romanos. Acordaos de mis prisiones. Pablo, el gran apóstol Pablo, andaba en circunstancias de debilidad, pero su mensaje era fuerte. Y que nosotros también comprobamos nuestras debilidades, pero seamos fuertes en el Señor. La gracia sea con vosotros. Bueno, salutación de Pablo, pero puede ser la salutación que nos dirigimos unos a otros esta mañana. Entendemos bien lo grande del Señor Jesús y que en nuestra vida personal, de familia, de asamblea, en todo tenga Él la preeminencia. Sí, Señor, hemos sido ocupados de Tú mismo en esta epístola. y vemos que se termina con detalles muy prácticos. Te pedimos para cada uno que por una parte nuestra alma sea como iluminada por tu grandeza, Señor Jesús, y que por otra parte y en el mismo momento nuestro andar en todos los detalles de nuestra vida sea para ti, porque es tú que servimos, Señor Jesús. Pedimos tu ayuda y te bendecimos, Señor, por llamarnos a servirte, a contemplarte. Te bendecimos, Señor. Amén.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.